Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español, el programa en español de SBS Audio. Hoy, miércoles 29 de mayo de 2024, te saluda desde los estudios de Melbourne, las tierras tradicionales de los pueblos Wurundjeri, Noelia Blasco y Claudio Vázquez con las noticias. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy hablaremos de la importancia de las próximas elecciones europeas que tendrán lugar en unos días y para los que están llamados numerosos europeos residentes en Australia. Charlaremos sobre un proyecto de origen mexicano con mirada ambiental en forma de webinar que busca poner en común la sustentabilidad a través del tema Techotzingo, donde participarán numerosos expertos. Colombia aprueba la ley que prohíbe las corridas de toros y en el apartado Hablemos de Fútbol, la final de la Liga de Campeones se acerca y desata la locura en Europa. Pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
Aumentan las presiones para que dimita el ministro de Inmigración, Andrew Giles. Parlamento australiano debate sobre reconocimiento de Palestina como Estado. Venezuela retira invitación a Unión Europea para ser garante de elección presidencial. Estos son los titulares del miércoles 29 de mayo de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Aumenta la presión sobre el gobierno para que cese a Andrew Giles como ministro de Inmigración. Giles ha sido objeto de intensas presiones por parte de la oposición a causa de una directriz ministerial según la cual los vínculos de un ciudadano extranjero con Australia se tienen en cuenta a la hora de decidir si se le debe cancelar el visado o no. Esto se produce después de que el Tribunal Administrativo de Apelaciones permitiera a un neozelandés, conocido con las siglas CHCY, conservar su visado a pesar de haber sido declarado culpable de violar a su hijastra. La senadora liberal Jane Hume dice que Giles tiene que irse.
If you direct the AAT to make those considerations when deciding whether to revoke a visa or not.
Si se ordena al Tribunal Administrativo de Apelaciones que haga esas consideraciones a la hora de decidir si revoca o no un visado, no debería sorprendernos, porque ha habido incompetencia tras incompetencia en esta cartera. Francamente, Anthony Albanese tiene que dejar de proteger al ministro Giles y empezar a proteger al pueblo australiano, decía la senadora Hume. La ministra de Asuntos Internos, Claire O'Neill, dijo a Channel 7 que Giles cuenta con todo su apoyo.
The minister is now stepping in and seeking to consider again whether those visas can be.
El ministro está ahora interviniendo y tratando de considerar de nuevo si esos visados pueden ser cancelados. Así que les digo de nuevo, Andrew Giles es un buen ministro, es diligente en su trabajo y este es el proceso correcto para hacer frente a la situación que tenemos aquí, decía la ministra O'Neill. La senadora de los Verdes, Dorinda Cox, afirmó que es necesaria una supervisión independiente de la investigación sobre un doble asesinato en Perth, ya que la violencia contra las mujeres en Australia ha alcanzado un punto crítico. La ex agente de policía de Australia Occidental declaró que no se fía de una investigación interna de la policía sobre su gestión en las interacciones con la familia del asesino Mark Bombara. Bombara mató al amigo de su exmujer y a la hija de esta, de 18 años, en su casa de Floreat, antes de quitarse la vida. Su hija, Ariel Bombara, afirmó que la policía de Australia Occidental ignoró repetidamente sus advertencias de que su padre era violento y poseía varias armas. La senadora Cox pidió una supervisión independiente en lugar de una investigación interna.
Police investigating police is not the best practice solution as well. We need independent oversight.
La policía investigando a la policía no es la mejor solución. Necesitamos una supervisión independiente. Así que creo que es muy importante cuando hablamos de estos casos. Tener una supervisión independiente nos permite tener nuevos ojos en estos casos. Nos permite entrar realmente en los detalles y hacer todas las preguntas difíciles que a veces un organismo no puede hacer internamente, decía la senadora Cox. Cox también destacó que no se trata de culpar o criticar, sino de mejorar el sistema, responder y salvar las vidas de mujeres y niños en todo el país. Un equipo australiano de asistencia en catástrofes ha aterrizado en Papúa Nueva Guinea tras el devastador deslizamiento de tierras en el que se cree que han muerto más de 2.000 personas. El equipo llegará a la provincia de Enga y llevará ayuda humanitaria de diversa índole, incluidos 750 grandes refugios familiares, además de alimentos, aguas y suministros sanitarios. El equipo está especializado en control de incidentes y logística, pero el ministro para el Pacífico, Pat Conroy, afirmó que es probable que la misión se centre en la recuperación de cadáveres más que en la búsqueda de supervivientes. El ministro de Gestión de Emergencias, Murray Watt, afirmó que Australia ayudará en todo lo que pueda.
We stand ready to assist in any way. This deployment is directly at the request of the Papua New Guinea. This is the assistance that they have sought, and that's the
Estamos dispuestos a ayudar de cualquier forma. Este despliegue responde directamente a la petición de Papúa Nueva Guinea. Esta es la ayuda que han solicitado y es la ayuda que se está movilizando ahora, decía el ministro Watt. En noticias internacionales, España, Irlanda y Noruega han reconocido oficialmente un Estado palestino. Las capitales Madrid, Dublín y Oslo pretenden acelerar los esfuerzos para garantizar un alto al fuego en la guerra de Israel contra Hamas en Gaza, y las tres naciones han afirmado que esperan que su decisión anime a otros países de la Unión Europea a seguir su ejemplo. Con esta decisión, son 146 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas que ya reconocen a un Estado palestino. El ministro de Asuntos Exteriores irlandés, Michael Martin, afirmó que esperaba que otros países siguieran el ejemplo.
That we've taken the decision to recognize the state of Palestine together with Norway and Spain, and in the wider context.
Es importante que hayamos tomado la decisión de reconocer al Estado de Palestina junto con Noruega y España, y en el contexto más amplio de una iniciativa de paz regional. Confío en que exista un consenso cada vez mayor entre socios con ideas afines, en el sentido de que la creación del Estado palestino no puede seguir esperando hasta el final de un proceso de negociaciones para un acuerdo definitivo entre las partes. Preveo que otros socios europeos puedan decidir reconocer a Palestina en las próximas semanas o meses, decía el ministro irlandés Martin. La decisión se produce a pesar de la airada reacción de Israel, cada vez más aislado tras más de 7 meses de conflicto en Gaza. En tanto, en Australia, el gobierno laborista no apoyará la moción de los verdes para reconocer al Estado palestino. El líder de los verdes, Adam Bandt, presentó la moción en la Cámara de Representantes pidiendo al gobierno que siguiera los pasos de España, Noruega e Irlanda y reconociera al Estado palestino. La coalición también se opuso a la moción alegando que socava los verdaderos esfuerzos de paz en Medio Oriente. El líder de los verdes, Adam Bandt, afirmó que reconocer un Estado palestino es una cuestión moral.
What this motion is about recognition and recognition only. And this isn't just.
De lo que se trata esta moción es de reconocimiento y solo de reconocimiento. Y no se trata solo de una cuestión política, sino también de una cuestión profundamente moral. Porque el pueblo palestino ha soportado desplazamientos y sufrimientos durante demasiado tiempo, decía Bandt, líder de los verdes. Donald Trump afirmó que considerará muy seriamente indultar a Julian Assange si gana las elecciones presidenciales estadounidenses. El fundador de WikiLeaks está luchando contra su extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta a cargos por obtener y publicar información clasificada. Tras una larga batalla legal, a principios de este mes, un tribunal británico concedió a Assange permiso para recurrir a su extradición. Donald Trump, el exmandatario estadounidense, dijo al podcaster Timothy Poole que consideraría la posibilidad de indultar a Assange.
Will you pardon Julian Assange?
Well, I'm going to talk about that today, and we're going to give it.
¿Indultará a Julian Assange? Pregunta el periodista. Bueno, voy a hablar de eso hoy y vamos a considerarlo muy seriamente y vamos a decir un par de cosas más en este discurso que creo que te van a encantar, decía el expresidente estadounidense Donald Trump. En noticias de Latinoamérica, a 2 meses de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, la autoridad electoral anunció este martes que retira su invitación a la Unión Europea para observar los comicios, después de que el bloque ratificara sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. El presidente del Consejo Nacional Electoral venezolano, Elvis Amoroso, pidió un levantamiento total de las sanciones y el cese de la posición hostil de la Unión Europea, y dijo que Venezuela revoca y deja sin efecto la invitación que envió a la Unión Europea. La Unión Europea ratificó a mediados de mayo sanciones contra 50 funcionarios, aunque suspendió temporalmente la de Amoroso, quien entonces tachó la medida de chantaje, así como la de los 3 exdirectivos del Consejo Nacional Electoral. El vocero del Servicio Diplomático de la Unión Europea, Peter Stano, declaró entonces que la decisión de retirar la sanción contra Amoroso reafirmaba el compromiso y apoyo del bloque al buen progreso del proceso electoral y buscaba fortalecer los esfuerzos venezolanos hacia unas elecciones presidenciales inclusivas y competitivas. Sin embargo, Amoroso respondió ahora al bloque que sería inmoral permitir su participación conociendo sus prácticas neocolonialistas e intervencionistas en Venezuela. Además de la Unión Europea, Caracas había invitado en marzo al Centro Carter, a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, además de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Comunidad del Caribe, CARICOM, además de la Unión Africana, para ser veedores de los comicios. Nicolás Maduro buscará un tercer mandato que lo proyectaría a 18 años en el poder. Su mayor adversario es el diplomático Edmundo González Urrutia, designado por la principal alianza opositora, la Plataforma Unitaria, en representación de la líder inhabilitada María Corina Machado. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará con lluvias y posible tormenta con una máxima de 16 grados. Adelaide estará mayormente soleado con una máxima de 23. Melbourne soleado por la tarde con una máxima de 18 grados. Hobart estará mayormente soleado con una máxima de 19 grados. Canberra estará soleado por la tarde con una máxima de 18 grados. Sydney, por su parte, estará soleado con un tope de 23 grados. Y Brisbane tendrá posibles precipitaciones y una máxima de 24 grados, mientras que Darwin estará mayormente soleado con una máxima de 33 grados. Este fue el informe del tiempo del miércoles 29 de mayo de 2024. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio, Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Noelia Blasco y estoy encantada de acompañarte en un día como hoy, miércoles 29 de mayo de 2024, en plena Semana de la Reconciliación Nacional. En el programa de hoy hablaremos de la importancia de las próximas elecciones europeas que tendrá lugar en unos días y para los que están llamados numerosos europeos que residen en Australia. Charlaremos también sobre un proyecto de origen mexicano con mirada ambiental en forma de webinar que busca poner en común la sustentabilidad a través del tema Tezotzingo y donde participarán numerosos expertos. Por otro lado, Colombia aprueba la ley que prohíbe las corridas de toros y en el apartado deportivo, en Hablemos de Fútbol, charlaremos sobre la final de la Liga de Campeones que se acerca y desata ya la locura en Europa. Comenzamos. Los ciudadanos europeos de todo el mundo votarán en unos días para elegir el próximo Parlamento Europeo. Las autoridades han recordado a quienes viven en Australia que, aunque parezca lejano, lo que ocurre en la Unión Europea tiene implicaciones a nivel mundial. En 27 países, los votantes acudirán a las urnas entre el 6 y el 9 de junio para elegir el próximo Parlamento Europeo. Los 720 políticos ganadores desempeñarán un importante papel en la dirección de la Unión Europea, elaborando leyes que van desde los objetivos de emisiones a las normas bancarias. Se anima, por tanto, a los europeos residentes en Australia a votar y se les recuerda cómo afectan a Australia las decisiones de la Unión Europea. El embajador de la Unión Europea en Australia, Gabriel Vicentín, explica el papel de Australia en estas elecciones.
It will be a key election, and I am not saying for whom they have to vote, but they have to vote because.
Serán unas elecciones clave y no digo por quién tienen que votar, pero tienen que votar porque hay partidos o facciones políticas que son al mismo tiempo contrarios a la Unión Europea y también un poco prorrusia, por ejemplo. Esto es algo que podría tener un gran impacto también para Australia y la región Indo-Pacífico. El mundo está unido, las tensiones geopolíticas están en todas partes y hay vínculos claros entre lo que puede ocurrir en Europa y lo que puede ocurrir aquí en esa región. Así que asegurar su voto para el Parlamento Europeo tendrá efectos también en Australia y en toda la región, decía. Las elecciones europeas son uno de los mayores acontecimientos democráticos del mundo y las únicas elecciones multinacionales del planeta. Se celebran cada 5 años y en ellas millones de europeos deciden el futuro de la Unión. Cada país decide la fecha o fechas entre el 6 y el 9 de junio que tendrá lugar la votación y se pide a los ciudadanos que se pongan en contacto con sus embajadas para obtener información relacionada con su país correspondiente. Este año es especialmente significativo para los ciudadanos griegos que viven en Australia, ya que por primera vez se ofrece el voto por correo. Pero a pesar de que hay más de 92.000 personas nacidas en Grecia viviendo en este momento en Australia, según el último censo de 2021, solo 835 se han registrado para votar en la región de Oceanía. El portavoz del gobierno griego, Pavlos Marinakis, ha defendido las bajas cifras, afirmando que el gobierno actual ha permitido votar en estas elecciones a los expatriados en más de 80 países que no podían votar bajo el gobierno anterior. Por naturaleza, por desgracia, es la realidad. Estamos intentando, con acciones, atacar este fenómeno. Las elecciones europeas han tenido una abstención mucho mayor desde que se celebraron por primera vez en Grecia hasta hoy. De hecho, tenemos un riesgo adicional al que nos enfrentaremos en las próximas elecciones europeas del 9 de junio, que son las primeras elecciones desde 2009, que en nuestro país tiene lugar sin que se celebren al mismo tiempo elecciones locales. En 2014 y 2019 también tuvimos elecciones locales. Una razón más para movilizarse. Pero tomemos las cosas desde el principio. Permítanme recordarles que este gobierno fue el primero en los últimos 4 años en plantear la cuestión del voto de los griegos expatriados, se defendía. El primer trabajo crucial del recién elegido Parlamento será aprobar o rechazar a las 27 personas que dirigirán la Unión Europea durante los próximos 5 años. Esto supondrá aprobar al presidente de la Comisión Europea, actualmente la alemana, a la presidenta, actualmente Ursula von der Leyen, que busca un segundo mandato. Los partidos de extrema derecha son cada vez más populares en gran parte de Europa. Han ganado las elecciones en Italia, Holanda y lideran las encuestas en Francia, Austria y Bélgica. Se espera que se produzca un giro político hacia la derecha, lo que significa que en los próximos 5 años podría producirse un alejamiento de las prioridades medioambientales de la Unión Europea y mayor apoyo a la industria, seguridad y agricultura. Pero Bruce Wilson, director del Centro de Excelencia de la Unión Europea en la Universidad RMIT, dice que no cree que esto tenga un gran efecto en la política.
Certainly all the indications are that the vote for parties on the right will increase.
Ciertamente, todo indica que aumentará el voto de los partidos de derecha. No creo que aumente hasta el punto de tener un impacto significativo en la política europea. Esperamos que el control del Parlamento Europeo, por tanto, del proyecto europeo, siga estando firmemente en manos de centro-derecha y de centro-izquierda, como lo ha estado a lo largo de toda la vida de la Unión Europea hasta ahora, como lo hacen en la actualidad. Probablemente contarán con una tercera fuente de apoyo. En la actualidad, los liberales probablemente siguen siendo liberales, pero en un nivel más reducido que el que tienen en la actualidad. Pero, ¿cómo puede verse afectada Australia? Australia y la Unión Europea colaboran en una amplia gama de cuestiones globales como el clima o la energía, los derechos humanos, la igualdad de género y los problemas cibernéticos. La Unión es un importante proveedor de ayuda al desarrollo para el Pacífico y el Sudeste Asiático. En 2022, los 27 miembros del bloque de la Unión Europea constituían el tercer socio comercial y la segunda fuente de inversión extranjera de Australia. Pero las negociaciones sobre un comercio justo entre ambos están estancadas desde 2023. El profesor Wilson afirma que el gobierno australiano espera que las negociaciones comerciales se reanuden, pero probablemente no hasta después de las elecciones.
From an EU perspective, they were very, very disappointed at the
Desde el punto de vista de la Unión Europea, estaban muy, muy decepcionados por la forma en que Australia puso fin a las negociaciones el año pasado. Creían que se basaba en un malentendido, por decirlo de forma educada, y los propios negociadores pensaban que estaba muy cerca de llegar a un acuerdo. La respuesta del gobierno australiano sugiere que desde el punto de vista de la Unión Europea hay cuestiones internas que todavía siguen en juego. Los negociadores volverán mañana a la mesa con cierta confianza en que el acuerdo está cerca. Así que la pelota está realmente en manos en estos momentos del gobierno australiano. Posiblemente después de las elecciones de junio. Podría ocurrir algo antes de finales de año, decía. Esta es una información de Kirak Hain para SBS News en colaboración con SBS French and Greek. Les hablamos ahora de un proyecto con mirada ambiental en forma de webinar que busca poner en común la sustentabilidad a través del tema Te Tzotzingo. El webinar promoverá la magnificencia del rey Netzahualcóyotl como visionario y experto en disciplinas y constructor del, según expertos, el primer jardín botánico sustentable del mundo. El webinar reunirá a expertos mexicanos, australianos y de otras nacionalidades del campo diplomático, culinario, arquitectónico, personalidades del entretenimiento, antropología e historia, entre otros. En la dirección se encuentra Bernmex, una plataforma independiente que dirige acciones de comunicación a través del arte y el diseño educativas y ambientales, apoyando soluciones verdes con la participación y apoyo de la red global MX Chapter Australia. Hemos conversado con Gabriela Rodríguez, director de Bernmex.
Pues mira, en ese webinar tenemos la suerte de estar acompañados con expertos que saben sobre antropología, sobre sustentabilidad, sobre economía circular, sobre manejo de eventos culturales de gran formato con nuevas tecnologías y sobre temas tan interesantes y atractivos como la gastronomía. La idea de hacer la exposición en Australia es que haciendo un evento con un eco de este tamaño va a provocar que consideremos de una manera distinta la aportación del conocimiento ancestral. El futuro nos impulsa o nos presiona, nos invita a ver el pasado como cómo vivir de una manera mucho más saludable con menos y cómo tener una actitud mucho más equilibrada con el medio ambiente. Entonces, haciendo esta exposición aquí, nosotros sabemos que vamos a tener muchísimo ruido y exposure para poder hacer cosas en México. Y ese es como que nuestro gol, pero al mismo tiempo, pues se abren caminos para hablar de temas de limpieza del agua, propuestas de tecnología en ese sentido con científicos mexicanos, con científicos australianos que ya empezamos a hacer, proyectos que tienen que ver con permacultura, este tipo de cosas que se pueden intercambiar y en varios niveles, pero bueno, es como un punto de partida para iniciar la conversación y el intercambio.
¿Y por qué el rey Netzahualcóyotl tiene una presencia tan, tan importante en este evento, Gabriela?
Sí, bueno, él tiene la diferencia de que fue un visionario para su época y que manejaba muchas disciplinas. No nada más sabía de ingeniería, de botánica, de agronomía, de astronomía, de arquitectura, sino también de la buena gobernanza. Y dentro de sus acciones, la parte que en donde él construye un jardín botánico, los expertos han llegado a decir que es el primer jardín botánico sustentable del mundo. Y además, el manejo que tenía de las disciplinas con las que él trabajaba, entre ellas la ingeniería hidráulica, lo llevó a construir unos canales de riego que hicieron posible resolver un tema de hambruna, de una gran sequía que tuvo en esa época el cerro, y con esa solución pudo resolver un tema de producción de alimentos que le dio un poder político durante 80 años. Y fue una hazaña increíble. Nosotros tomamos ese punto de partida de la narrativa de las grandes virtudes de Nezahualcóyotl para terminar con un encuentro de chefs, que es también un tema de alimentos y de comida entre México y Australia, porque la idea es compartir conocimiento dentro de la historia, pero también de técnicas que tienen que ver con la sustentabilidad, de retos que tenemos que enfrentar todo el mundo hoy en día ante el cambio climático, y también porque nuestra cultura gastronómica, que ha sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad, tiene grandes virtudes y grandes aportaciones en este reto de la seguridad alimentaria, y qué mejor alternativa de compartirlos con un país como Australia, que tiene, que nos inspira para trabajar juntos en un tema de desarrollo sustentable.
Australia es el primer país, entiendo, de otros muchos que vendrán a continuación, pero Australia va a ser el origen, ¿cierto?
Australia es, queremos que sea el origen donde se presente esta primera exposición, y después la podemos itinerar en diferentes lugares y, por supuesto, en México. Pero sí, para nosotros sería un gran orgullo hacerlo aquí, por las razones que había explicado. Sí, Australia es un país con gente con mucha energía, muy guerrera, que resuelve retos, y creo que nosotros aprendemos mucho de los australianos y los mexicanos, y los australianos también tienen mucho que aprender de los mexicanos. Entonces vamos juntos en un recircular del conocimiento y de experiencias para un objetivo común.
¿Por qué el conocimiento del pasado puede ser clave para el futuro? Habrá gente que diga que el pasado es pasado, que nos encontramos en una época totalmente diferente, en la que no se puede o es difícil extrapolar pues los conocimientos, porque eran otros tiempos, era otra situación, otro ambiente al de hoy. Pero en vuestra primera exposición, en vuestro primer evento, desde luego hay una conexión tremenda, ¿no? Muy, muy grande.
Claro, o sea, nosotros entendemos que el pensamiento indígena, el pensamiento de las culturas originarias de ese entonces, que también sucede aquí en Australia, tienen una sabiduría en el enfrentamiento con la naturaleza y los procesos de producción que esto implica. En el caso de el Cerro del Texcoco y los pueblos alrededor, las técnicas de cultivo que usaban en esa época siguen funcionando a la fecha, y algunas terrazas que con estos canales de riego que fueron construidas por Nezahualcóyotl hace 500 años siguen funcionando ahora. Pero toda esta magnificencia de lo que pasó entonces será muy explicada de una manera muy rica en el webinar con gente experta que se ha dedicado a estudiar estos temas y otros similares dentro de la economía circular y el desarrollo sustentable en el próximo webinar.
Vemos que Australia, México, Italia, Grecia, Estados Unidos, son muchos países los que participan con expertos historiadores, arquitectos, arqueólogos, antropólogos, gente muy, muy experta en su campo. Pero ¿por qué ellos y qué puede aportar cada uno? Porque su origen, todos son mexicanos, ¿cierto?
Todos son mexicanos, tenemos algunos chefs que son australianos y queremos hacer más encuentros con gente de Australia, pero unos son mexicanos que viven en México, otros están en Estados Unidos, otros están en España, otros están en Grecia y en Italia, y otros aquí en Australia, algunos están en Sydney, otros en Canberra y en Melbourne. En Melbourne, si algo les gusta es la comida y les encanta la comida internacional, bueno, ya no te conté que en México perdón, Australia es el tercer país consumidor de tequila. Entonces, por eso tenemos una sala, terminamos con una sala de tequila, porque aquí están produciendo tequila. Y como me decía el embajador, el ex embajador de México en Australia, el año pasado me decía, Gaby, los australianos son tan buenos que van a hacer un tequila mejor que nosotros, aunque no le van a poder poner tequila, porque tenemos esa denominación de origen, pero vas a ver que van a ser tan buenos como han sido en la producción de vinos. Entonces, a Australia le encanta el tequila y también la comida mexicana. Aquí las que es un poco más Tex-Mex, pero les gusta mucho la comida mexicana y por ahí nos conocen. Pero dices, qué maravilla que podamos traer un proyecto que sea diferente y que nos podamos divertir y que terminemos en un en tema de comida.
¿Cómo se ha hecho, Gabriela, esta selección de los profesionales? ¿Qué tienen de especial cada uno de ellos o qué es lo que buscabais para que pudieran aportar desde su conocimiento y desde su experiencia?
Pues conozco a varios de ellos desde hace muchísimos años. Al arquitecto Medina lo conozco hace 25 años y fue justo mi inspiración para entrar en el tema de Nezahualcóyotl. Y a través del arquitecto Medina conocí a la arquitecta de CIDE, que es otra de las ponentes. La doctora Alejandra Moreno Toscano es una historiadora que también ha trabajado en la administración pública, pero que tiene una visión interesantísima sobre el desarrollo sustentable en las ciudades y que también ha sido una inspiración. Y ella ahora está conectada con una red de jardines botánicos en el mundo y es una inspiradora para estos temas desde la historia. Y los otros expertos arqueólogos son gente de otras generaciones más jóvenes que traen mucha información muy fresca sobre el conocimiento y sobre la creatividad del pensamiento de Nezahualcóyotl. Tenemos otros expertos en gastronomía, tenemos amigos chefs que entendieron el proyecto y les encantó y quieren aportar hablando de su experiencia, por ejemplo, Mónica Patiño, que es una empresaria muy exitosa en México, dueña de varios restaurantes, que ahora vive en la Toscana y que ella quiere narrar su experiencia de cómo de la ciudad se va al campo y cómo entiende la importancia de cocinar con los productos que te da la estación en el tiempo de que se trate el cultivo y cómo puedes respetar la naturaleza y cómo puedes hacer un desarrollo creativo en la gastronomía considerando todos estos temas de sustentabilidad. Interesantísimo, sobre todo por su experiencia en la Toscana. Y tenemos otro chef de una generación más joven, mexicano, que ha sido invitado, entre otras cosas, a presentar sus platillos con insectos y mole, que es un platillo tradicional mexicano, en uno de los mejores restaurantes del mundo en Dinamarca, con un éxito extraordinario, y que entiende también este tema de la gastronomía en México, del uso, por ejemplo, de los insectos como alimento, que algunos dicen que serán el alimento del futuro, pero también de cierta comida tradicional que puede ser muy bien valorada y entendida en otras partes del mundo. Así como Iván, pues tenemos también a otros expertos en creación y organización de eventos, a través de eventos culturales, a través del entretenimiento con nuevas tecnologías. Y pues nada, estamos como completos, estamos como muy contentos de que todos estemos participando. Y gente en Australia que tiene experiencia en proyectos de economía circular, que está empezando a hacer también proyectos entre Australia y México, y otros expertos que tienen que ver con el pensamiento aborigen australiano y cómo podemos contribuir entre esa experiencia en Australia y la experiencia en México.
Pues Gabriela Rodríguez, ha sido un auténtico placer hablar contigo. Muchísimas gracias por acercarnos esta información y te deseo muchísima suerte y éxitos en este proyecto.
Muchas gracias a ti. Qué gusto, qué gusto. Bienvenida.
Con 93 votos a favor y 2 en contra, se aprobó en cuarto debate en el Congreso de Colombia la ley que prohíbe las corridas de toros en el país sudamericano. Pero los detractores aseguran que 3 millones de personas se verán afectadas. Amplía la información Wilfredo Salamanca.
Con la consigna No Más Olé, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó en cuarto debate la prohibición de las corridas de toro en el país suramericano, donde se realizan ferias taurinas anuales que acogen a miles de espectadores y reúnen a los toreros más destacados del mundo. Con la nueva ley, Colombia abandona el grupo de 8 países donde la tauromaquia es legal, que incluye a España, Francia, Portugal, México, Venezuela, Perú y Ecuador, según la Sociedad Humana Internacional. La nueva ley en Colombia es liderada, entre otros, por la senadora Esmeralda Hernández, del oficialista e izquierdista Pacto Histórico, quien refiere que más del 86% de la ciudadanía colombiana está en contra de las corridas de toros.
Esto es un momento histórico, porque estamos súper emocionados, estamos festejando por fin, después de semanas de intentar debatir, después de todas las artimañas que usaron los taurinos para que este debate no se diera, después de recusaciones, de tutelas, de programar audiencias, de sabotear, de romper el quórum. De verdad, todas las artimañas que tienen en ese lugar las utilizaron, pero lo logramos.
El trámite legislativo fue aplazado varias veces, pero marca un hecho sin precedentes en un país en que por mucho se ha discutido ese cambio y que muestra la tensión entre los críticos de una tradición cultural para muchos anacrónica y los defensores de un espectáculo hasta ahora vigente en algunas de las ferias más grandes del territorio colombiano. A propósito, el torero colombiano Gitanillo de América dijo a la revista Semana que el Pacto Histórico prohibirá las fiestas bravas sin realizar audiencias en la regiones del país suramericano.
En Colombia hoy en día que hay que más tres millones de personas sin trabajo, Diego, ¿cómo vamos a quedar más desempleados? Más gente que vive de esto, en Manizales, que este año fue un casi 80% que se han beneficiado de la feria de Manizales, que es una de las ferias más importantes que hay en América Latina. Cali fue una gran sorpresa. Este año fue muchísima la gente que se recuperó taurinamente y las ganaderías se han dado cuenta de que no nos pueden quitar del medio, porque la fiesta grande en Colombia va a continuar. La fiesta grande en Colombia no la pueden exterminar, que es lo que quieren hacer.
La nueva ley busca que el Estado colombiano deje de permitir las corridas de toros, consideradas por quienes impulsan la iniciativa como una práctica arcaica y cruel. Establece un periodo de transición de 3 años para ayudar a las familias que dependen de la tauromaquia a encontrar nuevas fuentes de sustento. También que se transformen las plazas de toros en espacios culturales y de entretenimiento, lo que podría dinamizar las economías regionales al permitir una mayor diversidad de eventos durante todo el año. Sin embargo, la ley enfrenta oposición de algunos partidos políticos. El representante del Centro Democrático, Cristian Garcés, señala que con la prohibición se afecta a las familias cuyos negocios giran alrededor del espectáculo.
Es porque resulta que si el proyecto prohibicionista le quita el derecho al trabajo a personas que hoy tienen ingresos y empleo, no solamente los toreros, sino muchos más, eso es un derecho fundamental y el proyecto debió haber sido estudiado por la Comisión Primera, que es la que trata los derechos fundamentales de los colombianos.
En Colombia destacan las ferias de Cali, Manizales y Medellín. Son 3 capitales departamentales que cuentan con ferias taurinas anuales que acogen a miles de espectadores. En 2019, la Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo en el que ratificó que las corridas de toros y peleas de gallo no pueden ser sancionadas como prácticas de maltrato animal si se practican como parte de una tradición cultural arraigada. Pero así opinan los colombianos sobre las corridas de toros en su país.
Los animales merecen el mismo respeto que los seres humanos.
Yo estoy de acuerdo que vuelvan las corridas de toro. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente, no solamente 1, 10 ni 20, muchísima gente que vive sobre ese trabajo, y por eso estoy de acuerdo.
No estoy de acuerdo porque son animales de verdad que sufren y padecen, y no estoy de acuerdo que ningún tipo de animal esté expuesto a ese tipo de deporte, por llamarlo así.
El toro es un animal sintiente, y todo lo que vaya enmarcado en el maltrato es violencia, ¿sí? Y no podemos generar violencia, debemos de vivir en paz.
Nosotros nunca supimos de toro hasta la llegada de los españoles. Por cultura, ¿no? Y por el maltrato animal menos.
En contra, porque eso es maltrato animal. Ellos son animales sintientes, igual que nosotros, tienen dolor, tienen estrés, no es nada justo. ¿Cuál arte es estar con sangre, ver sufrir a un animal? No, totalmente en contra.
En Colombia las corridas también han generado tragedias. En 2022 al menos 4 personas fallecieron y más de 300 resultaron heridas luego de que 8 palcos se derrumbaran durante una corraleja en una plaza en El Espinal, en el departamento de Tolima. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Hablemos de fútbol.
Y como cada miércoles hablamos de fútbol con Sergio Levinsky, al que damos la bienvenida, y comenzamos este apartado hablando del final de las competiciones de fútbol en Europa, que llevan a que cada uno de los clubes piense en comprar, en vender jugadores y rearmarse. Cuéntanos, Sergio, ¿cómo está el tema?
Pues sí, Noelia, el mercado de pases ha comenzado a funcionar con todo a partir de que terminaron las ligas europeas. Y entonces comienza ya el próximo torneo importante, que es la Eurocopa de Selecciones. Y claro, en estos días que quedan en el medio, entre que terminaron las ligas y comienza la Eurocopa, se ha abierto con todo el mercado de pases, un gran movimiento, no solo de futbolistas, sino muy importante es esto, el cambio de entrenadores. Hay un gran cambio de ciclo en muchos equipos importantes en el fútbol europeo. Por ejemplo, hay que decir que Enzo Maresca, que era el segundo ayudante de Pep Guardiola en el Manchester City, se va a hacer cargo del Chelsea, todo indica que es así. Chelsea parece estar decidido a despedir a Mauricio Pochettino, pese a que lo colocó en la Conference League, que es algo casi impensado a principios de temporada cuando el Chelsea andaba muy mal. Bueno, Maresca, que era el segundo entrenador del City, y por recomendación de Guardiola, llega entonces al Chelsea, en lo que empieza a ser una especie de moda, ¿no?, del Pep Team, Pep Guardiola Team. Prácticamente aquellos que trabajaron con Guardiola o fueron jugadores de él empiezan a tomar las riendas de prácticamente todos los equipos. Así como Maresca, hay que decir que Mikel Arteta, del Arsenal, era el primer ayudante de Guardiola antes en el City y peleó el título de Liga, de la Premier League, hasta el último minuto casi, dirigiendo al Arsenal y por segundo año consecutivo. 2 años van que el Arsenal le pelea al Manchester City prácticamente hasta el final. O sea que tenemos a Arteta en el Arsenal, tenemos al propio Pep Guardiola que parece que no va a continuar más de la próxima temporada en el Manchester City, y tenemos también a Maresca entonces, pero hay que agregar a Vincent Kompany, al belga, que fue defensor del Manchester City hace no más de 3-4 temporadas, y que también, empezando a dirigir equipos pequeños, salta ahora al Bayern Múnich, que realmente es un salto extraordinario, también recomendado por Guardiola, que hay que recordar que dirigió antes al Bayern Múnich, antes de dirigir al Manchester City, y estuvo 3 temporadas. Así que, bueno, hay una gran moda de los que siguen los lineamientos de Pep Guardiola. Así que bueno, vamos a ver ahora también qué pasa con el Manchester United, porque estaba decidido su nuevo dueño, Jim Ratcliffe, a prescindir del técnico holandés Ten Hag, pero parece que con el último título ganado sorpresivamente, el título FA Cup, es la Copa Inglesa, frente al Manchester City en el Derby de Manchester, parece que las cosas podrían cambiar y los hinchas quieren que siga Ten Hag, más allá de que fue una temporada muy regular. Y para terminar un poco el panorama de los top 6, de alguna manera, de los cambios que puede haber allí, hay que decir también que por parte del Liverpool hay un cambio importante, porque estaba Jürgen Klopp y Jürgen Klopp deja Liverpool después de muchos años. Fue muy emocionante la última jornada cuando se despidió en Anfield especialmente, y va a ser reemplazado por Arne Slot, un holandés que tuvo un gran éxito en el Feyenoord y que cuenta con el beneplácito de Klopp. También hay que decir que hay una apuesta que hace el West Ham por Julen Lopetegui, aquel entrenador que duró tan poquito en la selección y que dirigió al Real Madrid también por muy poco tiempo. Bueno, Julen Lopetegui va aparentemente a seguir por varios años en el West Ham, firmó por un contrato muy largo, para hacer un trabajo a largo plazo parecido al que hizo Unai Emery en el Aston Villa, que realmente están contentísimos con él. Así que bueno, va a ser otro de los que asumen y llegan a la Premier League. Así que tenemos un gran movimiento de entrenadores. Y en cuanto a jugadores, bueno, por supuesto que se espera la gran presentación de Kylian Mbappé por el Real Madrid, que el Real Madrid pretende, Noelia, que esta presentación se haga en el Bernabéu antes de que comience la Eurocopa, pero claro, para eso va a tener que negociar Florentino Pérez, el presidente, con la Federación Francesa, para que permitan que salga Mbappé de la concentración francesa para venir a Madrid, presentarlo y que se vuelva a ir. Claro, ¿qué va a pasar con el PSG ahora sin Mbappé? Bueno, el PSG ya ofreció 100 millones de euros por Kvaratskhelia. Es muy difícil de pronunciar este apellido. El jugador georgiano que va a estar en los grandes torneos también con Georgia. Bueno, Kvaratskhelia, que ha sido una gran figura, no este año tanto, que no le ha ido tan bien, pero la temporada pasada ha sido campeón con el Napoli, que es bien difícil conseguirlo. Solo Maradona lo había conseguido dos veces, y bueno, Napoli la temporada anterior ganó entonces la Liga Italiana, la Serie A, y Kvaratskhelia fue una de las grandes figuras. Así que todo indica que este jugador podría cambiar de aires y pasar al PSG.
Y hablamos ya de la grandísima cita que nos espera este sábado, porque se disputará la final de la Liga de Campeones entre dos de los más grandes, el Real Madrid y el Borussia de Dortmund.
Sí, así es, Noelia, se espera una gran final de Champions. Bueno, con esto termina de alguna manera la temporada de fútbol de equipos, con un partido en el que vamos a estar, por supuesto, en el estadio de Wembley, en el tradicional estadio de Wembley, aunque remodelado, en Londres, entre Real Madrid y Borussia Dortmund. Esta es una final un poco rara en ese punto, porque si uno toma las últimas finales, siempre los porcentajes para uno o para otro equipo en cuanto a favoritismo era más parejo, pero ahora hay una gran disparidad a favor del Real Madrid. Claro, el fútbol es uno de los deportes que permite siempre alguna sorpresa, y por qué no pensarlo, ¿no? De hecho, si uno piensa desde octavos de final en el Borussia Dortmund, parece increíble que haya llegado a la final habiendo pasado equipos como Atlético Madrid o el PSG. Sin embargo, Borussia Dortmund sigue avanzando, está ahí, si bien es bastante humilde toda la forma en que está encarando esta final, y su propio entrenador dijo en la conferencia de prensa relativa al partido con el Real Madrid del próximo sábado que están jugando prácticamente contra el jefe de todos los grandes campeones. Él dijo así, ¿no? Como que el Real Madrid no es un campeón solamente, sino que es el gran campeón de la historia de la Champions. Tiene 14 Champions, va buscando la 15, la Copa número 15, que es realmente extraordinario, ¿no? Ha ganado una enorme cantidad de Champions, y el Borussia Dortmund tiene una sola Champions ganada, y ya hace muchísimo tiempo que esto ocurrió. Así que bueno, el Borussia llega con la expectativa de romper un poco la racha, de terminar con una racha de tantos años, pero bueno, el Borussia Dortmund ya ha dado pasos increíbles, así que lo que dice él es, bueno, nos estamos tratando de mentalizar y no pensar que enfrente está el Real Madrid, sino que cualquier equipo al que se le puede ganar, como hicimos las dos veces anteriores. No va a ser fácil esto. Por el lado del Real Madrid hay que tener en cuenta que prácticamente Carlo Ancelotti, su entrenador, siempre muy tranquilo, cuenta con un solo arquero, porque será lesionado Lunin, que fue el arquero durante casi toda la temporada, el ucraniano, por la lesión de Courtois. Pero Courtois, considerado para muchos como el mejor arquero del mundo, acaba de volver de una lesión hace unos 20 días, 3 semanas, y está en un perfecto estado. De hecho, ya lo mostró en los pocos partidos que jugó, que ha sido brillante, más teniendo en cuenta el tiempo que estuvo parado, que para un arquero eso es muy, muy, muy difícil. Así que vamos a ver qué ocurre con el Real Madrid, que llega con todos los jugadores de su equipo de gala, por decirlo así, y entonces se va a tener que enfrentar con un Borussia Dortmund, que parece un equipo siempre accesible al principio, pero que con el correr de los minutos empieza a complicarse, y es un equipo que resiste, y al final puede ser que siempre sus delanteros terminan marcando con gol y terminan complicando a los rivales. Ya le pasó con el PSG, ya le pasó también con Atlético Madrid, o sea que los rivales saben que Borussia Dortmund es un equipo complicado. Ahora, ¿podrá pesar la historia del Real Madrid una vez más? Bueno, el Real Madrid se agranda mucho en las finales, de hecho casi nunca pierde una final internacional, así que el Real Madrid es amplio favorito, muchos dicen 85-15, 90-10, es amplísimo favorito del Real Madrid para ganar su Champions League número 15.
Y un tema que sorprendió a muchos fue la despedida de Xavi Hernández como entrenador del FC Barcelona, teniendo en cuenta, Sergio, que pues había salido hace bien poquito con el presidente del Barça a reafirmar su permanencia, cosa, pues la verdad, totalmente inesperada. ¿Qué ha pasado?
Sí, efectivamente, Noelia, una de las grandes sorpresas fue lo que ocurrió finalmente con el Barcelona, con el cambio de entrenador. Más que nada porque hace apenas un mes, apenas un mes nada más, Joan Laporta, el presidente del Barcelona, ratificó en el cargo a Xavi Hernández y dijo que iba a continuar su trabajo, que estaba contento con él. Pero hubo un par de aspectos, un par de situaciones que fueron lo que hicieron cambiar de opinión a un Laporta que tomó distancia y que empezó a no querer relacionarse más con el entrenador y que se dedicó más que nada al fútbol femenino con tanto éxito como tuvo este año el Barcelona, que ganó los 4 torneos y acaba de ganar la final de Champions al Olympique de Lyon. Pero en cuanto a Xavi, no quiso saber más nada. Se decía que Deco, que es el director deportivo, el ex compañero de Xavi y jugador del Barcelona, brasileño-portugués, ex agente de futbolistas, estaba negociando con otros entrenadores, pero bueno, hasta el final no se sabía muy bien qué iba a pasar. Lo cierto es que la derrota por 4-2 frente al Girona por la Liga, ya había perdido 4-2 también como local en la primera rueda, creo que enojó muchísimo a Laporta, pero lo que más lo terminó de enojar fue una conferencia de prensa posterior a ese acuerdo que te comentaba de hace un mes, en el que Xavi dio a entender que lo que había era muy poco, que no había dinero, que esta vez había que conformarse con lo que había, que por ahí caía algún jugador, pero para eso seguramente había que vender primero. Y fue una especie de es lo que hay, ¿no? Aquella famosa frase de Ronald Koeman, del primer entrenador que tuvo Laporta en esta gestión 2021, que hizo que Laporta lo despidiera. Bueno, ahora Xavi hizo algo parecido, pero Laporta lo tomó casi como una traición o una contradicción a lo que habían hablado en la casa de Xavi cuando se habían reunido y habían decidido su continuidad. Bueno, a partir de estas declaraciones y de esta desilusión que Xavi de alguna manera transmitía, Laporta no se lo perdonó y a partir de ahí comenzó la búsqueda de un entrenador. Se hablaba de Rafa Márquez, que era el entrenador, sigue siéndolo, pero no se sabe si después de terminar la temporada lo seguirá siendo, el entrenador del Barça B, que va muy bien y que está entrando ya en los playoffs para ascender a la segunda división, a la segunda categoría, o Hansi Flick, que es el entrenador que dirigió al Bayern cuando ganó la última Champions y que también había estado en el banco como ayudante de Joachim Löw cuando Alemania ganó en Brasil el Mundial 2014. Claro, uno se pregunta más los hinchas del Barcelona que hablan tanto del ADN Barça, ¿no? El ADN Barça es un estilo de juego irrenunciable, todo indica, hace años que es así, un 4-3-3 que no se cambia por nada del mundo. Si alguien alemán, alguien que no forma parte de la escuela tradicional del Barcelona, alguien que viene de otra cultura, ese entrenador, como es Hansi Flick, no va a cambiar ese ADN Barça, si él tiene ADN Barça o no. Lo que se dice ahora, en estas horas, es que Hansi Flick lleva más de 2 meses estudiando la dinámica de los juveniles del Barcelona, por un lado, también viene aprendiendo el idioma español, lo cual habla de un diálogo que ya parece que existía con los dirigentes de Barcelona, y una tercera cosa importante, que es que Hansi Flick está representado por el agente israelí Pinchas Saavi. Pinchas Saavi es muy amigo de Guardiola, muy amigo de Guardiola. Fue el que trajo a Robert Lewandowski al Barcelona cuando no había mucho dinero y consiguió que Lewandowski dejara el Bayern Múnich para ir al Barcelona. Y ahora viene Hansi Flick, que también esto es importante. ¿Por qué? Porque Xavi se dice en uno de los informes que Xavi presentó no lo tenía muy en cuenta Lewandowski, hasta aconsejaba su salida porque lo veía muy veterano y que ya no podía presionar la salida de los rivales. Entonces, bueno, ahora seguramente con la llegada de Hansi Flick, Lewandowski, que si bien es polaco, pero ha jugado tantos años en el fútbol alemán y es conocido de Hansi Flick, lo tuvo en el Bayern, seguramente va a continuar. Lo mismo Gundogan, que acaba de llegar hace muy poquito al Barcelona, procedente del Manchester City y que también es alemán, así que con Hansi Flick seguramente jugará. Y después el arquero que lleva más de una década como titular en Barcelona, Marc-André Ter Stegen, seguramente va a seguir. Lo que dicen también es que la llegada de Hansi Flick puede favorecer la llegada también desde el Bayern Múnich de otro jugador que Joshua Kimmich, un volante que se le termina el contrato en un año y que entonces podría llegar con valor más bajo al Barcelona, pero lo quieren más equipos también. Lo cierto es que la llegada de Hansi Flick no parece ser solamente una elección futbolística, sino que está relacionado con la permanencia de jugadores alemanes, con la posibilidad de traer otros jugadores alemanes, con el hecho de que su agente es el amigo del presidente del Barcelona. Y está el interrogante sobre si va a poder continuar con el ADN Barça. Y eso seguramente lo sabremos cuando la temporada finalice.
Como siempre, muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros. Un abrazo y cuídate.
Un abrazo, Noelia, y un placer como siempre. Hasta la próxima.
Pues nosotros ya nos preparamos para despedirnos. La próxima cita en español será mañana a partir de la 1:00 p.m.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.